Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales para los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Y en esta tercera temporada estamos muy contentas porque tenemos una colaboración con Acento Acción Local. Y quienes han escuchado los otros episodios ya conocen un poquito de Acento. Es un fondo mexicano que acompaña organizaciones, colectivas, grupos a nivel local, en localidades, incluso lugares que quizá incluso no conocemos o sabemos su nombre, pero además en temas bien particulares, de mucha creatividad, de mucha necesidad, y que para No se dice provincia es un gran privilegio poder contar con esas voces que en primera persona nos cuenten sobre su experiencia y sobre estas problemáticas de derechos humanos que vivimos en el país. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que yo personalmente tengo todas las dudas y quisiera que fuera incluso quizás su propia temporada sobre el tema, que es VIH y poblaciones vulneradas. Hay tanto que conocer sobre este tema, preguntar, atrevernos a preguntar, ¿no? También a las dudas que tenemos para poder sumarnos y entender cómo como sociedad nos toca abordar este tema y comprenderlo y normalizarlo y que realmente las personas puedan acceder a esos derechos que les corresponden. Y para hablar de este tema, el día de hoy nos acompañan Gerardo Cabrera, del colectivo S3D de Yucatán, y Ana Karen López Quintana, de Tamaulipas Diversidad Vida Trans. Y bueno, bienvenidas. Ustedes ya se conocen además de hace tiempo, entonces es un gran gusto tenerles aquí.
Pues muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, y a mí además me da muchísimo gusto poder compartir con Ana Karen, que es una mujer de lucha desde hace muchos años, a la que yo también admiro y respeto por el trabajo que realiza.
Pues muchísimas gracias también por el espacio, la invitación, sobre todo que también la gente sepa lo que hacen otras organizaciones civiles en los estados, que es muy importante, ¿no? Que no es lo mismo la Ciudad de México que un estado, ¿no? Que la lucha está continuamente todavía. Y agradecemos mucho el espacio y agradezco también estar con Gerardo, que es mi abuela realmente, que es la que me impulsó muchas veces en esta lucha y creo que seguimos adelante todavía aún, porque hay mucho que hacer todavía.
Pues qué padre, entremos al tema porque hay tanto que platicar y quizá el tiempo nos va a quedar cortito. Yo primero quisiera preguntarles por sus historias personales, ¿no? Cuéntanos un poco más de ustedes, cómo llegaron a este tema y nada, ¿qué les movió en particular para estar aquí en este trabajo el día de hoy?
Pues yo, Ana Karen López Quintana, iniciando en el 2004 mi lucha sobre todo por los derechos humanos de las personas que vivimos con VIH, que somos personas trans y que ejercemos el trabajo sexual, ¿no? En ese tiempo estábamos en esa lucha. Y yo, diagnosticada desde hace 26 años con VIH, pues estaba ahí latente de hacer algo, de visibilizar lo que estaba pasando con nuestra salud, sobre todo a las personas con VIH. En 2004 te puedo comentar que nos agrupamos un grupo de personas, de chicas trans, de personas que ejercen el trabajo sexual, que vivimos con VIH también, porque se violentaban mucho nuestros derechos, ¿no? Yo fui detenida como 35 veces por solo traer aretitos, el cabellito un poco largo, la pestañita, porque según para ellos violábamos el bando y policía en buen gobierno. Las mujeres trans éramos muy violentadas realmente por nuestra identidad. Y nos agrupamos, este grupo de personas trans, para que esto cambiara en el 2004. Se cambió el bando y policía y buen gobierno en nuestro estado. Fue como ya pudimos salir a las calles sin ser violentadas y que no nos sacaran de los lugares, de un restaurante, de un bar, te sacaban. O de la esquina que estabas esperando un transporte, eras detenida, ¿no? Y esto cambió y cambió muchísimo para bien. Y también la parte de vivir con VIH, ¿no? Que no contábamos con un CAPACI en los estados de Tamaulipas. Inclusive me pasó un caso que yo estaba trabajando en una empresa en aquel tiempo. Salgo de la empresa y me voy al hospital y pido que pues quería mi medicamento, continuar con el medicamento antirretroviral. ¿Pero qué nos van diciendo? Te vamos a poner lista de espera. Cuando alguien fallezca, pues te vamos a dar el medicamento antirretroviral. Me armé de tanto coraje, tanta furia, que cómo era posible que la gente tenía que morir, ¿no? Para que pudiera tener el medicamento antirretroviral. Fue cuando me uní a esta lucha que estaba el FREMPAV, el Frente Nacional de Personas con VIH, y empecé mi activismo, el pelear por nuestros derechos, el pelear por los medicamentos antirretrovirales. Fue que en el 2005 llegó el Capacit a los estados, fue como ya tuvimos el acceso al medicamento antirretroviral. Pero eso no queda todo ahí, porque la atención médica aún no ha sido suficiente realmente. Hay negligencia médica todavía, hay discriminación. Y yo lo viví en lo personal, por ser persona trans, por vivir con VIH y por haber ejercido el trabajo sexual. Entonces, estaba muy latente la discriminación hacia mi persona y hacia varias compañeras que están en Tamaulipas.
O sea, llegaste a ese tema por muchos lados, ¿no? Desde muchas causas y temas, ¿no?
Creo que eso me movió aún más, ¿no? Claro. Mi compromiso de que se nos respetaran nuestros derechos, el acceso a los medicamentos, el acceso a la atención médica. Y me sigue dando ese impulso, sobre todo, de no bajar la guardia, de seguir alzando la voz. Sabemos que como defensoras muchas veces nos ponemos en riesgo porque los medicamentos tienen un costo y muchas veces el gobierno pues maneja mucho esos recursos. Los maneja que muchas veces hay desabasto, que en México nos pueden decir no porque se mandó todo el medicamento para allá. Hubo dos robos en los Capacits. Entonces, de gran medicamento antirretroviral y que el Estado no respondió a ese medicamento antirretroviral y mucha gente se quedó sin el tratamiento antirretroviral. Había préstamos a otras instituciones que también ponía en riesgo tu adherencia al medicamento antirretroviral, ¿no?
Ahorita vamos a volver a ese tema que hay mucho ahí que quiero preguntar, pero primero cuéntanos tú, Gerardo.
Bien, bueno, soy Gerardo Cabrera y mi historia es un poco diferente a la de Ana Karen. Yo soy un hombre gay. Yo cuando tenía 20 años decidí hacerme la prueba de detección de VIH porque había tenido prácticas de riesgo. Salgo reactivo, bueno, en ese tiempo positivo al VIH. Y desde la forma en que me dieron mi diagnóstico, desde ahí me empecé como la palabra, no sé si se pueden decir malas palabras,
sí,
pero
se puede.
Me encabroné. Porque yo recuerdo muy bien cómo en el lugar donde me dieron el diagnóstico, la persona me nada más agarró y me dijo, ¿sabes qué? En una mesa, yo de un lado, la otra persona del otro lado, y me dijo, tú saliste positivo y tienes SIDA. Y quiero decirte que te quedan 3 meses de vida y tienes que pensar qué vas a hacer en esos 3 meses de vida que te quedan. Aquí está mi número particular, mi número privado, mi VIPER en esas épocas. Si necesitas algo, me puedes hablar. Y eso es todo, ¿no? Ah, pero ¿sabes qué? Hay un, te va a pasar con otro médico porque ese médico, te va a dar información. Bajo con el médico, me dice que efectivamente tenía 3 meses de vida y que tenía que pensar qué iba a hacer. Pero que había un medicamento que me podía prolongar 3 meses más y abre un cajón, me saca un medicamento, en ese tiempo era el AZT, que era uno de los primeros medicamentos antirretrovirales o los medicamentos para atender a personas que vivimos con VIH. Y me dice que el costo en ese tiempo me lo estaba vendiendo creo que en 4,000 pesos, ¿no? Y yo así decía, ¿cómo, no? O sea, pues no puede ser así porque pues no tengo el dinero, no tengo trabajo, no tengo esto, pero además el impacto del diagnóstico. Tuve la fortuna de acudir a un grupo de autoapoyo que ya conocía o que yo ya había escuchado de este grupo. Y en este grupo yo inicio prácticamente a los 3 meses de mi diagnóstico. Conozco a más personas que viven con VIH, era el grupo del Hospital de Jesús, de un grupo de autoapoyo. Y empecé a dar acompañamiento emocional y práctico sin saber, con toda la cuestión empírica, de llegar a los hospitales a cuidar a personas con VIH y darme cuenta cómo éramos tratados, ¿no? Darme cuenta del estigma, de la discriminación, de cómo nos tenían aislados en cuartos. Y eso me hizo encabronarme más y decir, no puede ser que estemos en esta circunstancia. Les estoy hablando de 1992, ¿no? Y es como yo, junto con el grupo en el que yo estaba, en el grupo de autoapoyo, empezamos a hacer algunas acciones primero. Un impacto, éramos 40 personas, de los cuales somos sobrevivientes 3-4 personas, acá en la Ciudad de México. Yo soy originario de la Ciudad de México. Ajá. Y yo, de hecho, mi lucha yo la empiezo aquí en la Ciudad de México. Okay. Yo fui miembro fundador del Frente Nacional por las Personas Afectadas por VIH. También soy miembro fundador de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH, que fueron las primeras organizaciones de personas con VIH, que empezamos a dar una respuesta ante la inacción que tenía el gobierno, ¿no? Como bien dice Ana Karen, en esas épocas, por ejemplo, se crea un fondo que era el fondo del Fonsida, y nosotros decíamos que era el tema del Titanic, ¿no? Las mujeres y los niños primero, porque era ¿quiénes son prioritarios? Las mujeres y los niños. Y efectivamente, para poder acceder a medicamentos, te decían así, estás en lista de espera, cuando se muera alguien, pues a lo mejor te damos medicamento, ¿no? Decíamos, no, no puede ser posible. Y me acuerdo mucho porque en 1994, si mi memoria no me falla, me acuerdo que en la conferencia mundial de SIDA de Vancouver, fueron varios activistas, entre ellos estaba el doctor Ángel Guerra, y nos reunió a grupo de personas que vivimos con VIH y familiares, porque así incluso surgió el FEDEMPAVI y la red, y nos dice, ¿qué creen? Actualmente hay nuevos medicamentos antirretrovirales, una nueva familia de medicamentos que puede cambiar el paradigma, ¿no?
Pues muchas gracias por esta primera como explicación. Estoy segura que le seguiré preguntando como detalles, pero ahora sí quisiera tocar y quizá a través de ahí también quizá seguir abordando conceptos o cosas que podríamos ir aclarando para quienes nos escuchan, que nos cuenten sobre sus organizaciones, sus colectivos, qué hacen, cómo lo hacen, para quienes no sabemos un poco también cómo han logrado organizarse en este tema, ¿no? Y si quieres empezamos contigo, Ana Karen.
Pues mira, desde Tamaulipas Diversidad Vida Trans nació en el 2009, después de que nos unimos a ese grupo fuerte de chicas trans del 2004-2005, nos constituimos. Aquí puedo recordar mucho a Mirka Negroni, que la verdad es una persona muy comprometida con las comunidades y que realmente respaldó mucho a Tamaulipas Diversidad Vida Trans para constituirse. Y desde ahí, pues hoy actualmente contamos con dos centros comunitarios de detección a las diversidades sexuales. Uno está en Tampico, otro está en Altamira. Damos acompañamiento a las personas que diagnosticamos en los centros comunitarios. Pero también nació también la resistencia trans, el voluntariado trans, el trabajo en equipo, que realmente eso ha venido a reforzar muchísimo para incidir en el estado de Tamaulipas, desde la atención médica integral a las personas con VIH, de exigir la atención a las personas trans, que es importante. Hay muchas chicas, compañeras y compañeros que se automedican en las hormonas, que se aplican todavía sustancias en sus cuerpos. Entonces, todos estamos como visibilizando todo lo que está aconteciendo, que no se tiene una atención integral a esta población, ¿no? Desde la ley de identidad de género también, que no se ha aplicado en Tamaulipas, estamos impulsándola, que bueno que ahorita la diputada Nancy nos está apoyando mucho desde que metió también la ley de matrimonio igualitario y que se llevó al Congreso y se votó a favor, pero también fue uno de los últimos estados. Y también ahorita tenemos la ley de identidad de género, que también no se ha dado y no se ha brindado en Tamaulipas, así que también estamos reforzando a que se lleve a pleno y pueda ser votada a favor, así como la ley de cupo laboral trans y no binaria. Eso es lo que estamos trabajando muchísimo, también con las compañeras que ejercen el trabajo sexual. Realmente hay mucha violación todavía a sus derechos, como todos de las compañeras trans, vivir con VIH. Tan solo de vivir con VIH en Tamaulipas no te puedes casar, muy independiente de tu identidad y tu preferencia. Tenemos una gran cantidad de mujeres y es género que ellas no tienen acceso a poderse casar y legalizar su matrimonio con sus parejas por el solo hecho de vivir con VIH. Y tan solo acceso al trabajo. ¿Cómo estamos ya a tantos años que hemos avanzado y los derechos se siguen violentando, se siguen violando esos derechos? A mí me da mucho coraje, mucha rabia que siempre el día 8, el Día Internacional de las Mujeres, los diputados, senadores, hacen un pronunciamiento, regalan una rosa, estamos a favor de los derechos de las mujeres. No es cierto, por favor. ¿Cuántas mujeres, discúlpenme, están sin trabajar por ser discriminadas? ¿Cuántas mujeres no se pueden casar y legalizar su matrimonio por vivir con VIH? Y lo saben. Porque existe una ley que el mismo gobierno lo puso y queremos que eso también se cambie, porque estamos trabajando con algunos diputados que esto cambie realmente y que también esos derechos de las poblaciones trans sean reconocidas. Sobre todo son años de lucha en esto, pero creo que, como dicen las compañeras, Ana Karen, creo que al final, cuando ya las iniciativas, porque vamos a lograr que se voten a favor, va a ser la población joven trans que va a ser beneficiada en esto, Tu lucha ha sido muy grande, porque son años, ya voy para 50 años, y realmente le digo, a veces me siento cansada, ¿no? De estar con esta lucha, impulsando, gritando, exigiendo, movilizándonos también, porque hay una gran movilización de población trans que está ahorita movilizándose, yendo a la capital del estado. De hecho, próximamente tenemos una reunión, un foro con diputados en Tamaulipas para ver estas iniciativas, para ver la atención integral, que es importantísimo. En Tamaulipas todavía existe la tarjeta de salud para las personas que ejercen el trabajo sexual, donde también tienes que ir a semana con semana y pagar todavía porque te revisen y puedas seguir trabajando, ¿no? Y hacerte obligarte a la prueba de VIH, muchas veces las tienes que pagar todavía. Entonces le digo, ¿qué está pasando? Hay un gran retroceso en eso. Entonces sí queremos como también trabajar esa parte de la atención que se les brinde a estas compañeras que están ejerciendo el trabajo sexual, porque sí se violenta un gran derecho. Y si sales con VIH, eres boletinada, hostigada, que muchas veces tienen que irse a otros estados por eso, por vivir con VIH, ¿no? Y no, ya no poder trabajar. Ahí se viola mucho la confidencialidad de las personas. Y es lo que queremos, como lo mencionamos aquí, lo ha mencionado mucho Gerardo, una persona que vive con VIH está indetectable, es intransmisible, ya no transmite el VIH. Y eso es lo que muchos ignoran. Entonces tenemos que también trabajar con esos, con este nuevo gobierno, que actualmente es Morena, también trabajar con ellos para sensibilizar y darles a conocer la importancia de que seguir trabajando campañas de prevención. Diagnosticamos oportunamente, toma medicamento antirretroviral, y la persona pues ya no va a transmitir el VIH. Y eso lo están ignorando muchísimo. Entonces, pues, digo, faltan políticas públicas realmente de compromiso por parte de algunos funcionarios de la salud.
Qué gran trabajo, y como ya lo explicaste muy bien, además tiene como distintas vertientes, ¿no? Es el VIH, es el tema trans, es el tema, me imagino, y pasa mucho esto, escuchábamos en los otros episodios, ¿no? Como un tema te va llevando a otro y a otro y a otro y acaba siendo profesional de experta, ¿no? En 20 cosas a través del trabajo. Y para cerrar esta primera parte, quisiera preguntarte a ti, Gerardo, por S3D y el trabajo que hacen.
Bueno, el colectivo C3D, nosotros somos más vírgenes. En realidad, yo ya estoy viviendo en Mérida, Yucatán. Tengo 6 años viviendo en Mérida, Yucatán. Y desde que yo llegué al estado de Yucatán, a partir de formar un grupo semiestructurado de discusión para personas con VIH, empezamos a darnos cuenta que no había una respuesta desde las propias personas que vivimos con VIH. Es decir, casi no había organizaciones. Las dos organizaciones que existían eran organizaciones más como asistencialistas, pero que no había alguien que pudiera trabajar el tema de la educación en primer lugar. Entonces decidimos conformar este colectivo que está conformado por personas que vivimos con VIH y que nos hemos dado la tarea, en primer lugar, de vigilar el abasto de medicamentos, la calidad de la atención. Y estamos acompañando a personas cuando haya una supuesta violación al derecho a la salud en cualquier tema. Hacemos acompañamiento legal para que puedan meter alguna queja, para que puedan hacer denuncia, pero también para que se incorporen de manera más rápida, o si, por ejemplo, si hay desabasto, hacer la denuncia pública sobre el tema del desabasto de los medicamentos antirretrovirales para que las personas puedan acceder a ellos. Pero también hacemos mucha educación a personas que viven con VIH porque estamos convencidos que la información es poder. Mientras yo genere procesos de empoderamiento a través de un conocimiento basado en evidencia científica, las personas van a poder tener elementos para poder hacer denuncia pública, pero también para poder poner mayor atención en el autocuidado de la salud, tanto individual, pero también relacional, cómo se están relacionando con otros y otras. Hemos hecho acompañamiento con información a personas, a mujeres, por ejemplo, que han querido tener hijos o hijas y que parejas serodiscordantes y que la Secretaría de Salud, bueno, específicamente...
¿Eso qué significa?
Parejas serodiscordantes cuando una persona vive con VIH y la otra persona no.
Okay.
Y que en el IMSS se les ha negado este derecho a las mujeres a su derecho reproductivo y que les han dicho no se puede. Cuando sabemos hoy que hay embarazo seguro, llevamos casos de mujeres que han llevado el protocolo para el embarazo seguro y que tienen actualmente niños, niñas sin la infección del VIH. También estamos trabajando con el IMSS con los profesionales de la salud, capacitándolos sobre estigma, discriminación, sobre los protocolos de atención para personas que vivimos con VIH con las diferentes poblaciones. Y hemos hecho trabajo de, pues como decía un poco Ana Karen, ¿no? Nos estamos metiendo en otras luchas vinculadas mucho en el tema de salud. Somos de las primeras organizaciones en Yucatán que dimos respuesta al monkeypox, al mpox, ¿no? La viruela símica, que además, haciendo paréntesis, hoy por hoy en Ciudad de México, bueno, en México en general, somos uno de los países que estamos con primeros casos de mpox a nivel mundial. Y somos el único país donde López-Gatell no quiere comprar vacunas, ¿no? Y que las personas que estamos siendo afectadas en MPOX son hombres que tenemos sexo con otros hombres y principalmente personas que vivimos con VIH, ¿no? Es decir, otra rayita más al tigre en quienes vivimos con VIH y que no estamos siendo atendidos. Entonces también hacemos mucho, mucho trabajo de incidencia política con las autoridades para exigir ese tema del derecho a la salud. Y nos hemos metido también, por supuesto, a temas como cambio de identidad de género, como matrimonio igualitario con las poblaciones LGBTIQ+, para poder hacer cambios. Ahorita nos acaban de hacer una invitación porque nos hemos dado cuenta que hay muchos temas que nos atraviesan, ¿no? Entonces, en Yucatán tenemos un problema con las granjas porcícolas que quieren crear una granja en Siquilpén, ¿no? Entonces hubo violencia policíaca, y se han hecho movilizaciones, entonces nos estamos sumando a este otro tipo de movilizaciones que en apariencia no nos debería de afectar, pero te das cuenta que hay población trans, hay personas que viven con VIH, que les está afectando. Entonces también son temas a los que nos hemos tenido que meter. Entonces también estamos haciendo talleres de incidencia política para formar defensores comunitarios. Y como colectivo C3D, estamos trabajando a nivel nacional con otros líderes que viven con VIH. De hecho, ahorita estamos en la movilización de recursos para hacer un encuentro regional de personas que vivimos con VIH para fortalecer liderazgo en la región, porque en el caso del sureste es donde hay una mayor problemática de VIH, donde si sumamos todas las estadísticas, estaríamos en primer lugar de casos de VIH, de nuevos casos de transmisión materno-infantil, cuando ya no debería de haber en este país. Pero no hay respuesta de sociedad civil, es decir, la sociedad civil no está respondiendo. Necesitamos fomentar nuevos liderazgos o liderazgos que trabajen y que visibilicemos las problemáticas que estamos enfrentando como personas que vivimos con VIH. Estamos trabajando con población indígena, en el caso de Yucatán estamos con población maya hablante, para poder dar información en un estado donde dicen que son incluyentes, y en donde tú vas a los centros de salud, por ejemplo, y tienen la información escrita en maya y en español, pero si tú le preguntas a las comunidades, pues ellos no leen maya, porque el maya no se lee, ¿no? Entonces estamos buscando mecanismos de llegar a estas poblaciones en la lengua materna, pero también con información basada en evidencia y que pueda prevenir.
Justo aquí es donde vienen todas mis preguntas y quizá de quienes nos escuchan. Así, de plano, desde cero, VIH, SIDA, antirretrovirales, como este camino histórico que ustedes conocen, así, alguien que no sabe nada, ¿cómo le empezarían a explicar?
Mira, yo lo que empezaría primero por decirle, y creo que es una duda que muchas personas tenemos o tienen, porque además fue un error que se cometió desde el inicio de la epidemia. Decimos que VIH y SIDA es exactamente lo mismo. Y yo siempre les digo no, y la diferencia simple y sencilla es, cuando yo voy y me hago una prueba de detección de anticuerpos para un tipo de enfermedad o de condición de salud, en este caso del VIH, lo que me va a detectar la prueba es la infección del virus de inmunodeficiencia humana, que es el que ingresa a mi organismo.
¿Por transmisión sexual?
Son varias vías, ¿no? Puede ser por vía sexual, puede ser por vía perinatal, o puede ser por vía sanguínea, ¿no? Inclusive en la actualidad manejamos un modelo de evaluación de riesgo, que ahorita te lo puedo compartir rápido. Pero bueno, entonces la prueba lo que me va a decir es si vivo, bueno, nosotros decimos si vivo, si en mi organismo, en mi cuerpo, hay un virus que está alojado ahí, ¿no? Todas las personas tenemos diversos virus. Tenemos, por ejemplo, el virus de la tuberculosis, el bacilo de la tuberculosis, la mayoría de las personas lo tenemos. En este caso, algunas personas hemos adquirido el VIH y lo tenemos en el cuerpo. Uh-huh. Cuando hablamos ya de SIDA, es porque el diagnóstico fue tardío, porque no tengo acceso a medicamentos, porque no me atiendo adecuadamente, y entonces empieza el proceso ahí sí ya de enfermedad, donde pueden aparecer signos, síntomas, infecciones que se les llama oportunistas, y es cuando la persona se dice que ya vive con SIDA, ¿no? Entonces, digamos, VIH es la infección, uh-huh. SIDA es el proceso de enfermedad. Pero algo que quiero dejar como muy claro es decirles, una persona que puede tener SIDA, es decir, que es diagnosticada con un diagnóstico tardío, puede regresar a vivir con VIH si se adhiere al tratamiento, si modifica algunas cuestiones para tener una buena calidad de vida.
Okay.
E inclusive, actualmente, por ejemplo, podemos hablar algo que se llama indetectable, intransmisible, y eso me parece súper importante que las personas lo sepamos, lo sepan. Si yo vivo con VIH, me adhiero al tratamiento antirretroviral, es decir, me tomo mi medicamento, que es el tratamiento antirretroviral, es un medicamento que va a controlar el virus del VIH en mi cuerpo. Lo que va a hacer es como, yo siempre digo, es como el símil, lo va a encapsular, lo va a conservar ahí, y no se va a detectar, o sea, se va a detectar niveles muy óptimos, muy bajos uh-huh. del virus. Si yo logro llegar a eso, no voy a transmitir el VIH a mis parejas sexuales. Y esa es una estrategia a nivel global en donde se está promoviendo que todas las personas que se sospecha o que han tenido una práctica de riesgo de VIH se hagan la prueba. De ahí la importancia un poco al inicio medio platicaba que te decía que qué bueno que ustedes están abriendo esos espacios porque desde hace algunos años se ha olvidado la prevención. Pero sin embargo, hoy por hoy sabemos que hacemos diagnósticos oportunos. Podríamos acabar con la epidemia del SIDA y reducir los nuevos casos. De ahí la importancia.
Wow. Oye, no y sé, justo te quiero preguntar, Ana Karen, como de sí, agregar algo y también como la evolución, ¿no? En estos 26 años que tú has vivido con VIH, como que ha cambiado, ¿no? Si es que ha cambiado algo para bien, para mal.
Pues el avance de los medicamentos antirretrovirales, que es básico, ¿no? Pues yo inicié con 18 pastillas diarias. Creo que las demás compañeras iniciaron desde más desde el diagnóstico más temprano que yo, pues iniciaron con más medicamentos todavía. Que a la fecha, pues hay efectos secundarios que están muy marcados en muchas personas, tomar tanto medicamento. Y actualmente ahorita está una sola pastilla, o hay dos pastillas que puedes tomar. Pero vemos que está muy marcado más los efectos secundarios de las personas, al menos yo lo viví, la parte del medicamento último que me dieron, que es Vitarvic, que me hinchó completamente, subí casi 20 kilos en poco tiempo, y créeme que cuando yo voy le digo al médico, ¿sabes qué? El medicamento me está haciendo un efecto muy tremendo en mi cuerpo. Dice Ana Karen, dice, esa es grasa saludable. Esta grasa no es saludable, doctor, discúlpeme, estás muy mal. Digo, a menos yo no quiero tomar ese medicamento y estoy en mi derecho a que me lo cambie, porque me está afectando muchísimo mi salud, mi autoestima también, porque no me siento bien con ese sobrepeso que tengo. Fue como me lo cambió. Pero como dice, pero no me hagas tanta bulla, tanto ruido, porque la gente, doctor, si estamos viendo que las personas, tanto mujeres, cisgéneros, niños, jóvenes, que estamos tomando el medicamento, estamos viendo muy marcados los efectos secundarios. Entonces es importante esa parte de cambiar el medicamento, porque al final ustedes son médicos, pero quien se toma el medicamento somos nosotras. Y aquí es la importancia de que se tienen que cambiar esos medicamentos o analizar bien qué medicamento puede tomar una que otra persona, ¿no? Yo lo que también comentaba con Gerardo, esa parte creo que tenemos que impulsar nuevamente esta lucha. Sí, el gobierno puede decir, ahí están los medicamentos, ya no se van a morir, sí. Yo no nos vamos a morir, pero no, tampoco quiero estar con un efecto marcado en mi cuerpo. Soy persona, soy ser humano y quiero estar bien también. Y no nomás soy yo, como lo comento, son niños. Y siguen naciendo niños con VIH actualmente, que eso ya se tenía que ver ya reducido o realmente ya no tener niños con VIH. Entonces también falta mucho también trabajar la prevención, los diagnósticos oportunos que no se están dando. Hablas mucho de los embarazos de las mujeres para también una detección oportuna y no se están aplicando ni esas detecciones oportunas a las mujeres embarazadas. Entonces, estamos como retrocediendo nuevamente cuando iniciamos por la lucha de los medicamentos antirretrovirales.
¿Y por qué creen que hay ese retroceso?
Bueno, yo nomás quisiera como ¿sí? reforzar un poco lo que comentaba Ana Karen. Yo creo que tenemos llevamos más de 40 años con el tema de la infección del VIH. Uh-huh. ¿Hemos logrado tener avances? Sí. Es decir, el tema de los medicamentos antirretrovirales se han ido simplificando, las tomas, porque si bien ahorita, no, como bien dice Ana Karen, es una sola toma, pero no se vayan con la idea de que es un medicamento. Son tres medicamentos combinados en una sola pastilla, que eso favorece y reduce los efectos secundarios, más no los elimina. Tiene otro tipo de efectos secundarios.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, puede tener problemas con el aumento de la grasa, como decía Ana Karen en el caso de Victarvit, que te eleva el peso corporal, pero también te eleva, por ejemplo, te puede aparecer joroba, te puede aparecer papada. No sé si creo que, digo, a mí no me ven, pero si me vieran, por ejemplo, yo tengo papada, tuve una joroba que me salió, y entonces eso lo que hace es que va reforzando el estigma y la discriminación, ¿no? Si bien es cierto que ya no tenemos una muerte física, nos está enfrentando a una muerte social, que a veces también es mucho más difícil la muerte social. Cuando Ana Karen habla del retroceso, a mí me parece que el hecho de que ya no tengamos campañas de prevención o campañas de atención, también, por ejemplo, ahorita tendríamos que estar hablando ya no solamente del acceso al medicamento y a las pruebas de laboratorio. Tenemos que empezar a hablar de la atención integral de las personas, porque hace 20 años decíamos, ay, bueno, la gente se muere en 15 años porque es el periodo de sobrevida de una persona con VIH, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, yo soy un sobreviviente del SIDA porque tengo 30 años, pero ¿a qué costo, no? Tengo una diabetes que fue provocada por medicamentos antirretrovirales. Tengo lipodistrofia, ¿no? Tengo hipertensión. Inicié este año con problemas renales, ¿no? Y que son los efectos secundarios de tanto medicamento antirretroviral. A lo mejor los médicos que me están escuchando ahorita, si es que hubiese algún médico, podría decir, es que no se cuidó. No, yo doy talleres de adherencia, trabajo mucho el tema de la calidad de vida. Yo soy adherente a mi tratamiento, pero no se habla mucho de los efectos secundarios. Justamente hablaba con Ana Karen hace rato, de cómo entre los grupos de discusión, los grupos de autoapoyo para personas que vivimos con VIH, somos los que estamos dando información sobre los efectos secundarios. Porque te vas al médico y el médico lo que te dice es normal. Pero oye, si estás sano, o sea, estás indetectable, ¿para qué quieres más? ¿No? Entonces, ¿cómo tendríamos que hablar esto de la atención integral de la salud? No solo en VIH, porque tendríamos que hablar de atención integral para todos y todas.
Claro.
Pero cuando vivimos con VIH, tendría que ser un punto más.
Pero y entonces, si les estoy entendiendo bien, quiero nada más aclarar, como el llamado para ustedes, o sea, el avance, digamos, sería hablar más de la prevención, porque podríamos prevenirlo más, no tanto que, o también, que el medicamento tendría que ser más estudiado, más adecuado, o sea, ¿es una o la otra o son las dos?
Creo que serían las dos, ¿no? Uh-huh. O sea, es un monitoreo real realmente, porque muchas veces hay médicos que dicen, le doy ese medicamento y lo que quiero es que seas indetectable en poco tiempo, ¿no? Sin garantizar que los efectos se le van a marcar a esa persona, okay, o le puede caer mal. Ha habido mujeres embarazadas que le dan el medicamento antirretroviral en el proceso del embarazo y están vomitando mucho el medicamento y el médico dice, te lo tienes que tomar. Porque si no, tu hijo va a nacer con VIH. Sí, pero si la persona está vomitando el medicamento, pues está afectando mucho su salud como mujer viviendo con VIH, ¿no? También. Entonces, hemos tenido que meter las quejas y denuncias para que los medicamentos se cambien. Porque el médico siempre se basa al protocolo. Sí, doctor, como se lo vuelvo a repetir, el medicamento no lo tomamos nosotras. Y si la compañera tiene que estar rechazando el medicamento, es porque no le está cayendo. Tiene que haber otra opción de medicamento para que ella pueda tomarlo y su bebé pueda estar bien. Y es lo que muchos médicos no están comprometidos con eso o no están capacitados.
Eso te iba a preguntar, si no saben o no, sí. Simplemente...
Yo nada más respondiera un poco a tu pregunta. Yo creo que hay dos temas. Uno, tenemos que hacer prevención en las personas que no saben que viven con VIH,
okay,
o que están en situación de riesgo, o han pasado por alguna situación de riesgo y se sospecha o dudan que puedan tener o hayan adquirido la infección del VIH. Es lo que tendría que ser como la prevención primaria. Pero también tenemos que trabajar mucho en la prevención, lo que es prevención secundaria, o desde las personas que vivimos con VIH hay un enfoque que se llama salud, dignidad y prevención positiva. Es decir, que las personas que vivimos con VIH reforcemos el tema de la prevención, como por ejemplo el acceso a medicamentos antirretrovirales para lograr ser indetectables, pero también reforzar el uso sistemático del condón masculino, el uso del condón de uso interno, y asimismo también evitar la progresión a SIDA, ¿no? Porque también tiene que ver con los gastos de bolsillo. Si yo evito que una persona que vive con VIH progrese a SIDA, pues estoy cuidando también la salud, ¿no? Entonces tendremos que hacer prevención primaria, prevención secundaria, pero desde un enfoque de prevención combinada. ¿A qué me refiero con la prevención combinada? Tenemos que atender las barreras estructurales, todas aquellas leyes políticas que entorpecen el acceso a medicamentos, el acceso a la atención integral, pero también que combatir el estigma y la discriminación que hay en torno a la infección.
Que podría pasarle a cualquiera, claro. ¿No? O sea, en ese
tenemos que atender el tema de la prevención, en esto de prevención combinada, el tema biológico, es decir, el acceso a medicamentos de calidad con menos efectos secundarios y que se está avanzando, ¿no? O sea, cada vez no es lo mismo hace 30 años, 40 años, que había unos medicamentos con efectos secundarios terribles a los que tenemos hoy, que tienen menos efectos secundarios, pero siguen siendo efectos secundarios. Y tendríamos que atender también el cambio de comportamiento, ¿no? Es decir, cuestiones culturales que impiden, por ejemplo, que yo le diga a un médico, oye, me estás violentando mi derecho, y que no piensen decir, pues si me atiende bien y no pasa nada, ¿no? No sé si me explico.
Sí,
entonces
no,
tenemos que hacer esos cambios, sí, en la política pública, en la parte biológica con las investigaciones, pero también en la sociedad para generar cambios de comportamiento y lograr sociedades más igualitarias, donde en teoría ninguno deberíamos de tener VIH.
Claro. Wow, pues con esto nos vamos a una pausa. La verdad es que es una cátedra, pues no solamente del tema, sino de en términos organizativos, ¿no? Y de entrarle a distintos temas y la incidencia que acaban de decir, que me parece que a nivel local siempre es un tema como muy artesanal y que uno va aprendiendo también en el camino cómo hacerlo, ¿no? Entonces, con eso vamos a hacer una pausa y volvemos a la segunda parte.
Somos Versus y Antifaz presentan
Pioneras, una historia oral de la primera liga de fútbol profesional en México.
Disponible en tu plataforma de podcast favorita.
Pues volvemos a este episodio de No se dice provincia, precisamente para concentrarnos en el tema de la provincia, ¿no? Entre comillas, que para mí es toda una reflexión, siendo de Monterrey y viviendo en la Ciudad de México, como qué significa este término. Pero algo que creo que es importante pensar y hablar cuando hablamos de la provincia es tratar de entender o qué significan las realidades en otros estados, ¿no? Y entonces, aprovechando que están aquí ustedes hablando de un tema que ya lo dijeron que es causa de estigmatización, de discriminación, ponerle esa otra capa, como ahorita lo decías, Gerardo, ¿qué significa vivir con VIH, trabajar en temas de VIH, temas trans, de género, etcétera, en un estado como Yucatán y como Tamaulipas? Me interesa profundizar en ese tema, si quieres, dale, Gerardo.
Yo voy a empezar con algo que siempre les digo, a las personas de la Ciudad de México: tu mapa no es el territorio, ¿no? Porque la realidad es que vivimos en cada una de las entidades federativas de los estados de la República es completamente diferente. Y se los digo yo, que yo viví y nací aquí en la Ciudad de México, y por ejemplo yo podía decir, ay, yo vivo con VIH, ¿no? Me cambiaba de colonia y si lo dije no se acuerda nadie, ¿no? Y en los estados de la República, en el caso de Yucatán, por ejemplo, el famoso dicho de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Por ejemplo, allá visibles en el estado somos 3 personas que vivimos con VIH, que somos visibles. No hay una participación de las personas viviendo con VIH debido al estigma, debido a la discriminación. Por ejemplo, hay chicas trans que viven con VIH y que ninguna de ellas dice yo vivo con VIH, o inclusive se vuelve un obstáculo para acercarse a los servicios de los Capacits, que aprovecho, el Capacit es el centro ambulatorio para la prevención y control de SIDA e infecciones de transmisión sexual para personas que no cuentan con seguridad social. Y que ellas deciden no ir allá a recibir atención ¿Por qué? Pues porque porque si llegan ahí, inmediatamente van a encontrar a la comadre, a la amiga, a la vecina, y que después van a decir, ay, sí, esta tiene VIH, y las van a quemar en la sociedad, incluso en el propio espacio de trabajo sexual. Entonces, de repente, cuando en la Ciudad de México dicen, ay, es que deberíamos de ser visibles, claro, sí, pero aquí te diluyes. En los estados el estigma y la discriminación es muchísimo más marcado. Los servicios de salud en la Ciudad de México, por ejemplo, tienes varios hospitales, tienes varios capacites, tienes varios espacios donde, bueno, las organizaciones de la sociedad civil, en el último conteo que yo me acuerdo, en la Ciudad de México había 104 organizaciones, ¿no? En Yucatán nosotros tenemos organizaciones que trabajan en VIH, somos 3 organizaciones, ¿no? Tenemos 3 capacites, sí, pero alejados unos de los otros, y solo tenemos un hospital del Seguro Social que atiende VIH, pero que además atiende no solo a Yucatán, sino también Campeche, ¿no? Entonces dices, puta, acceder a un servicio de salud es prácticamente un reto, una travesía el poder acceder a ellos. Las políticas públicas también, por supuesto, cambian. Es más difícil tratar de hacer modificaciones de leyes, sobre todo porque dependiendo qué partido es el que está gobernando, ¿no?
Y la ideología,
la ideología, por supuesto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Yucatán somos un estado donde está gobernando el PAN, donde la doble moral está, pero sí al 1,000 por 1. Entonces, difícilmente las personas podemos decir yo vivo con VIH o incluso soy gay, ¿no? De ahí que no hemos logrado avanzar en otros temas como el cambio de identidad de género, bueno, que recientemente se logró, pero matrimonio y otros temas, bueno, están como súper complejos, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre pensar, cuando hablamos de México, que tenemos muchas realidades. Nosotros tenemos población indígena, que son los mayablantes, además hay usos y costumbres, pero también tenemos población migrante de migración interna, que tampoco pocas veces hablamos de ellas, como es decir, gente que va de Tabasco y de Chiapas a trabajar y que también vive en violencia, que viven todas una serie de conflictos de xenofobia también, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos, por eso cuando nos hablan de este programa de No Somos Provincia, yo siempre digo, me parece maravilloso que podamos hablar y decir, claro, no somos provincia, somos estados de la República con diversidades y con problemáticas que no son las mismas que se viven en Ciudad de México. Acabo de estar hace poco en un foro, por ejemplo, de MPOX, y entonces decían, claro, es que aquí tenemos a la condesa que atendió y tenemos a los médicos, tenemos esto. En Yucatán no hay médicos que estén capacitados para atender.
Sí, y no
MPOX
es representativo, o sea, del país, sí, no es al final,
o sea,
lo que
tu mapa, diciendo.
Tu mapa no es mi territorio, sí. ¿Y Tamaulipas?
Tamaulipas aún más, ¿no? Creo que hemos trabajado muchísimo esa parte. Igual muchas compañeras que tengo aquí en la Ciudad de México también que han luchado muchísimo por la ley de identidad de género, la atención médica a las mujeres trans, a los hombres trans. Digo, no es lo mismo que estamos viviendo en Tamaulipas. Te puedo decir de las compañeras que viven con VIH, que son personas trans, que muchas no querían ir al capacit. ¿Por qué? Porque había una violación a su identidad. Tan solo llegabas y decía, Pedro Ramírez, y ellas con su cabello largo, operada de su busto, dice, ni para qué pararme, que todo el mundo se me está viendo. Y dice, me siento tan pésimamente mal, Ana Karen, que no. Entonces tuvimos que trabajar esa parte con metiendo una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, que yo siempre le recalco a mis compañeras, tenemos que tener la cultura de queja y denuncia. Eso es importantísimo.
Que quede registro, ¿no?
Claro, que sí hay violación a tus derechos por tu identidad, que sí hay violación por negligencia médica, por discriminación en todos los ámbitos de educación, pero de salud es muy, muy marcado la discriminación que tienen las compañeras y los compañeros trans en Tamaulipas. Y me acuerdo que estuve en un foro, tuve la oportunidad de ser invitada a un foro de ONU Mujeres, y que ahí estaban muchos funcionarios públicos de México, y cuando yo dije de la atención médica a las personas trans, del protocolo de atención, de la terapia de reemplazo hormonal, uno dijo que había muchísimos millones de dólares en México y que las personas trans tenían acceso a esos tratamientos. Luego, discúlpame, pero es una gran mentira. No se tiene. Desde si tú hablas de la Ciudad de México, pues sí lo tienen las compañeras, pero las que estamos en los estados no tenemos acceso a eso. Entonces, falta mucho compromiso realmente por funcionarios de la salud para que esto realmente se brinde en cada uno de los estados.
Oye, cuéntame algo, que alguna experiencia, algo que te ha dicho alguna legisladora, legislador de Tamaulipas, o sea, un poquito para ejemplificar esta manera de pensar, alguna experiencia.
Pues tan solo que decir algunas funcionarias que no tenemos ese derecho. ¿sí? Que se tiene que trabajar mucho con los derechos de las mujeres, o cuando le dije, pues también se violan los derechos de las mujeres es género, aún más se violan nuestros derechos como personas trans. Ahora, lo que exigimos es una atención médica que tenemos el derecho, y lo especifica la Constitución, muy independiente de tu preferencia, tu identidad, tienes el derecho a la salud. Y creo que ya hemos evidenciado qué es lo que está pasando con esta población trans y qué es lo que se requiere para tener una atención médica integral. Yo, como siempre he alzado la voz, no nomás por las que vivimos con VIH, sino por las que tienen alguna identidad y que requieren atención médica, como tienen diabetes, hipertensión, adulto mayor trans también, que también se está viviendo muchas de las compañeras y que no se les brinda la atención médica. Entonces, también por eso alzamos muchísimo la voz. Yo aplaudo a las compañeras de la Ciudad de México que han avanzado muchísimo, que tienen hasta apoyos económicos mensualmente.
La clínica trans.
Qué bueno, la clínica trans también que lo tienen. Pero en los estados no tenemos absolutamente nada. Y somos también personas mexicanas con derecho, que se nos tiene que brindar ese acceso. Igual los recursos, siempre peleo esa parte, los recursos se centralizan en la Ciudad de México.
Totalmente.
Y los estados... Les quedamos en ceros.
Totalmente.
Y para muchas fundaciones dicen, pues apoyamos a México. Sí, pero nomás llegó a la Ciudad de México, no a los estados.
De acuerdo.
Claro, y yo nada más reforzar en ese tema de la prevención. Por ejemplo, hoy tenemos nuevos paradigmas en temas de prevención, ¿no? Tenemos el tratamiento como prevención. ¿A qué me refiero con eso? Podemos acceder a lo que es la profilaxis post-exposición, que es el uso de medicamentos antirretrovirales después de que tuviste una práctica de riesgo, que reducen un 0.3% la probabilidad de infección de VIH. Y existe la profilaxis preexposición, que es completamente efectiva para evitar la transmisión de VIH en personas que no viven con VIH. Es decir, una persona que no vive con VIH se toma el medicamento, puede tener prácticas sexuales sin condón y no va a adquirir VIH. No, y te haces otra cosa, pero VIH no lo va a adquirir. Y acá dicen, es que hay, tenemos, SENCIDA, por ejemplo, dice, tenemos en todos lados. No es cierto, hay estados de la República, y creo que Tamaulipas es uno de los que no tiene.
Bueno, mínimo que también
Yucatán,
la difusión, porque...
No tenemos, o sea, en Yucatán tenemos, aparentemente tenemos acceso a través del IMSS y de un centro comunitario, pero lo que dices, como es poco, y además los propios prejuicios de los tomadores de decisión, es no lo difunden, porque es dar permiso a que la gente coja sin condón, ¿no? Y entonces eso, nuevamente, los prejuicios, pero además, desde el SENCIDA te dice, sí hay, cuando es una mentira y no es una realidad en los estados de la República.
Oigan, pues para ir cerrando, aunque podría, ya les dije un inicio, creo que podríamos hacer incluso hasta una temporada para hablar de este tema, quisiera pedirles que hicieran una invitación a quienes nos escuchan, un como llamado a la acción, ¿no? Puede ser desde apoyar a sus organizaciones, algún programa, proyecto, pero también si dijeran, bueno, tengo esta oportunidad de pedirle algo a quien escucha en relación a este tema, ¿qué es importante para ustedes, para esta lucha que ustedes de alguna manera encabezan también en sus estados y en el tema?
Mira, yo lo que invitaría a quienes nos están escuchando, en primer lugar, que hagamos conciencia sobre el tema de la importancia de la prevención y de conocer o no si vivo o no con VIH. Creo que no hay que tenerle miedo. Si yo estuve en una situación de riesgo o sospecho que vivo con VIH, acércate a los servicios de salud, y es mejor saber a tiempo si vives o no con VIH. Hoy vivir con VIH ya no es una sentencia de muerte física, sino al contrario, es una oportunidad de vida que puedes vivir con calidad si te acercas a las organizaciones de personas que vivimos con VIH, que tenemos experiencia, que te podemos acompañar. Si tú no vives con VIH, también te invitaría a que reflexionaras sobre el tema de tu propio estigma y tu propia discriminación, y que evites discriminar a las personas, porque tenemos, hoy por hoy, las personas tenemos este derecho a vivir una vida libre de discriminación, libre de estigma. Y lo que hace muchos años se decía, que las personas que, bueno, de hecho yo sigo diciendo, las personas que vivimos con VIH no somos el problema, somos parte de la solución, y te invito a ti que no discrimines, sino que más bien te sumes a las acciones para lograr un México igualitario que todas y todos necesitamos y queremos.
Grandes consejos de vida. Muchas gracias, Gerardo.
Creo que también es importante recordar que el VIH no nomás es de las poblaciones LGBT, ni las poblaciones trans, ni las que ejercen el trabajo sexual. Toda persona sexualmente activa, si no se protege, puede adquirir el VIH en su momento. Entonces, se ha feminizado mucho en mujeres amas de casa el VIH, en jóvenes también. Entonces, creo que la lucha es de todos y todas para que estén informados a una sexualidad responsable. Creo que tenemos que tener conciencia de esto realmente y que depende de cada uno de nosotras, de nosotres, que esto cambie y a favor realmente para reducir estos casos. Pero también la parte de la violencia que aún vivimos las personas trans, las personas que ejercen el trabajo sexual, es muy latente. Y le puedo decir mucho a mi comunidad que también la violencia se ejerce desde la misma comunidad. Porque el vivir con VIH te estigmatiza la misma comunidad. Y con palabras que duelen y que lastiman. La acidosa, la podrida, la que rega el tepache. Cosas así que estigmatizan muchísimo a las personas que muchas veces mueren, que prefieren morirse a que sean estigmatizadas por su misma población. Como lo comenta Gerardo, la muerte social es muy latente en nuestra comunidad. Entonces creo que es momento de armar conciencia y responsabilidad. Y les invito a que erradiquemos ese estigma y la discriminación en todos los ámbitos. Creo que es algo que nos compromete a todas y todos.
Ay, muchas gracias, Ana Karen, Gerardo, por estas invitaciones, por este episodio que en realidad fue como una clase, ¿no? Y sobre todo, nada, agradecerles por su lucha, festejar su trabajo y además escucharles que lo hacen con una como calidez. Me imagino, ya lo dijeron, que es cansado, que debe ser a veces muy frustrante, encabrona, todo lo que puede suceder, ni siquiera me puedo imaginar las dimensiones hasta donde llega su trabajo en términos personales, en términos sociales, etcétera. Pero bueno, que sepan que en Antifaz tienen una aliada, que este es su espacio y que ojalá podamos seguir hablando de estos temas, como ustedes ya lo dijeron. Es un gran consejo, ¿no? La ignorancia es un peligro.
Hay que erradicarla.
La ignorancia mata.
La ignorancia mata, exactamente. Entonces, bueno, pues una vez más agradecerles por su tiempo, por estar aquí al día de hoy. También al equipo de Acento, al equipo de la producción de Antifaz, agradecerles por el gran trabajo en esta temporada. Y a quienes nos escuchan, nos vemos en el siguiente episodio de No se dice provincia.
No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales para los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.